La misteriosa muerte de Juan Gabriel. El artista mexicano con más discos vendidos en la historia de música a lo largo de su profílica carrera vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas con mayores ventas discográficas de la historia. Pero ¿realmente le llegó la hora de morir? ¿O fue otro más que decidió fingir su muerte? Mi nombre es Oscar Olmos y esto es Teorías Conspirativas. Bienvenidos a un episodio más de Teorías Conspirativas. El día de hoy, del que vamos a platicar, es de un ícono mexicano, el cual se puede comparar, o sea, es súper equivalente, tanto sus éxitos y momentos icónicos en su carrera, como sus desgracias en su vida personal. Así es que pónganse cómodos, porque va a haber mucha información para que así al final de este episodio puedan concluir si realmente está muerto o si alguna teoría conspirativa ronda su supuesto fallecimiento. Vamos a regresar a viajar a través del tiempo hasta el año de 1950. Alberto Aguilera Valadez nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, en una calle llamada 5 de Mayo y que hoy día es llamada Juan Gabriel en su memoria. Remontándonos a su infancia, a su trágica infancia, fue hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Fue el menor de un total de 10 hermanos, de los cuales a la fecha únicamente sobrevive uno, el cual vive en Parácuaro. Este ícono tendría apenas 3 meses de nacido cuando su padre, practicando la tala y la quema para preparar el terreno para la siembra, quemó un pastizal en Parácuaro, pero el viento provocó que el fuego comenzara a invadir otras propiedades y debido a su padecimiento nervioso y a la angustia que le ocasionó pensar en las consecuencias que este suceso le acarrearía, se dirigió al afluente de un río donde se arrojó y por fortuna fue rescatado debido a un estado de shock y una enfermedad irremediable. Tuvo que ser internado en el hospital psiquiátrico de La Castañeda en la Ciudad de México. Algunos testigos cuentan que ahí fue donde murió el señor, pero hay versiones que aseguran que se escapó. Este hecho inspiraría más tarde a este artista a escribir la canción De Sol a Sol. Y por si no había sido suficiente esta tragedia, tiempo después su madre tuvo problemas con sus cuñados, por lo que se fue del pueblo rumbo a Apatzingán, luego a Morelia y finalmente llegó a la ciudad Juárez. Fue ahí donde él creció. Ahí lo esperaba María Romero Mora, quien fue la patrona de su abuela, y esta señora les permitió hospedarse en un pequeño cuarto de la casa. 4 años después, con tan solo 5 años de edad, Alberto ingresó como interno a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, en el edificio que hoy es el Instituto Tecnológico de la Ciudad Juárez, donde permaneció 8 años, situación que evidentemente fue determinante en su vida, ya que esto propició que estuviera alejado de su madre y en un mundo desconocido para este pobre individuo. Tuvo que aprender a madurar desde temprana edad y en esta institución conoció a la directora Micaela Alvarado y a Juan Contreras, el cual era un maestro de hojalatería y fue el mismo que le enseñó a trabajar y a desarrollar su sentido de observación. Alberto siempre lo vio como un padre, como un maestro y como un amigo, y desde ese momento, sin que él lo supiera, se convertiría en su protector. Este hombre lo enseñó a ganarse la vida, aunque quizá el legado más grande fue el enseñarle los amplios conocimientos de música que poseía, así como a tocar la guitarra, gracias a la cual compuso su primera canción, La muerte del palomo. únicamente teniendo 13 años. En homenaje a este maestro y a su padre, adoptaría años después su nombre artístico, Juan Gabriel. Después de años de aprendizaje en el centro de mejoramiento y de vivir con la constante ausencia de su madre, a la que solo veía algunos fines de semana, decidió muy astutamente escaparse cuando cumplió la edad de 13 años. Aprovechando que era el encargado de tirar la basura de la escuela, se fue para nunca más volver a ese lugar. Al salir de ahí, vivió un tiempo con Juan Contreras y se dedicaban a vender en la calle artesanías de madera, mimbre y hojalata, mismas que ellos fabricaban. Cuando cumplió 14 años, regresó con su mamá y su hermana para dedicarse a la venta de burritos en Ciudad Juárez, para más tarde ir a buscar una oportunidad en diferentes ciudades. Alberto ansiaba que la gente escuchara y conociera las más de 100 canciones que ya tenía compuestas hasta ese entonces. Así viajó en 1968 a Tijuana, Ensenada, Rosarito, incluso a California, donde no tuvo éxito. Años más tarde volvió a Tijuana para tener la oportunidad de trabajar en el bar Nick Teja, donde se encontró con San Susi, una amiga argentina que conoció en la ciudad de Juárez. En ese lugar conoció también a José Alfredo Jiménez y a Alicia Juárez. Juntos vieron actuar a Grace Renat y tiempo después regresó a Juárez, donde tuvo por fin la oportunidad de trabajar en el bar Noa Noa. Ya que le brindaron un apoyo y le dieron la oportunidad de cantar acompañado por los Prisioneros del Ritmo, cantando canciones propias y de otros autores. En aquel entonces usaba el nombre artístico de Adán Luna y ganó reconocimientos que no se imaginan. Viajó a la Ciudad de México, donde obtuvo la oportunidad de hacer coros para artistas como Angélica María, Leo Dan y Roberto Jordán. Estando en la disquera, considerada la catedral del disco para ese entonces, se encontró nuevamente con José Alfredo Jiménez. Regresó a Ciudad Juárez más tarde a trabajar una temporada en el centro nocturno Malibú, donde ganaba cada noche la cantidad de $2. Regresó a la Ciudad de México y en esta ocasión, en búsqueda de una discografía, fue acusado falsamente de robo y debido a su edad, fue recluido en la penitenciaria de Lecumberri. Desde ese lugar le escribía cartas a su madre. Después de 18 meses consiguió la libertad, ayudado por la cantante Enriqueta Jiménez, quien abogó por él ante el director del penal, quien accedió a una revisión de su caso. Al no haber pruebas fehacientes de su culpa, salió libre.
Después de tantos meses de quitarte tu libertad, tranquilamente, discúlpanos, nos equivocamos, eres inocente.
Fue precisamente esta señora la primera artista que grabó un tema de la autoría de Alberto Aguilera llamado Noche a Noche.
Noche a noche.
Fue llevado ante el director de la RCA, Raúl del Valle, quien lo escuchó y envió a los productores musicales Eduardo Magallanes y Enrique Okamura, quienes le hicieron las primeras pruebas y le extendieron su primer contrato profesional para iniciar una primera producción discográfica. La primera etapa de su carrera inició el 4 de agosto de 1971, cuando Alberto Aguilera dejó el nombre artístico de Adán Luna por el de Juan Gabriel. Juan, como les mencioné anteriormente, era en honor a su mentor y maestro en Ciudad Juárez, Juan Contreras, y Gabriel, recordando a su padre, Gabriel Aguilera. Emprendió la producción de su disco El Alma Joven, el cual contiene 10 temas de su autoría con arreglos de algunos grandes de la música. De inmediato y rápidamente logró posicionarse en el primer lugar de popularidad con el tema No Tengo Dinero.
No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar.
la versión instrumental de este tema, grabada con la Orquesta Sinfónica de Londres en Inglaterra, vendió 1 millón de copias. En América Latina tuvo gran aceptación, vendió 2 millones de discos y grabó ese tema en japonés y en portugués. ¿Cómo me quedé? Eso sí que no lo sabía. Siguieron los discos incursionando en la balada, con éxitos como Me he quedado solo, 1, 2, 3, Será mañana. Este tema lo llevó a participar en el festival OTI, y aunque no fue el triunfador, fue el único tema que despegó en la radio aquel año. Ya empezaban sus canciones a ser interpretadas por otros cantantes, como Estela Núñez, con Lágrimas de Lluvia, e incluso la mismísima Lupita D'Alessio, con Juro que Nunca Volveré. En 1974 presentó su primer disco de música vernácula mexicana, acompañado por el mariachi Vargas de Tecatitlán. Se lanzó como primer sencillo el tema Se me olvidó otra vez, tema que le otorgó popularidad en toda Latinoamérica como intérprete y compositor, y que a la postre se convertiría en uno de los temas rancheros más populares. Llegaron a la cima también Esta noche voy a verla.
Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero.
Haces y Tercia de Reyes y Que sea mi condena. Alcanzó fama y prestigio rápidamente, ya que sus discos sonaban fuerte en la radio latinoamericana y sus intérpretes llegaban a los primeros lugares de las listas de popularidad con sus temas. Con discos de corte balada y ranchera, grabó una decena de discos en los siguientes 7 años y colocó hasta 4 o más temas en la lista de popularidad en su voz y en la de sus intérpretes. La década de los 70s marcó varios hitos en el panorama musical, después de lanzar éxitos en rancheras y baladas como Siempre en mi mente,
siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente.
Inocente pobre amigo, ah, esa me encanta.
Inocente pobre amigo, no sabe que va a sufrir sobre
la diferencia. Mi fracaso.
No te guardo rencor, eres libre de ti.
Buenos días, señor Sol.
Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor Sol.
En esta primavera.
En esta primavera las flores de mayo serán.
La muerte del palomo, ya para qué, entre 1 millón de canciones más. Su primer viaje en avión lo realizó a Venezuela, país que luego visitaría constantemente por la recepción y el amor mutuo desde su primera visita. En esta ocasión fue recibido por el presidente Carlos Andrés Pérez. Planeó el ingreso triunfal de Rocío Dúrcal a la música vernácula con el disco Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel. Esto en el año de 1977. Y fue con el sencillo Fue tampoco tu cariño. Esto fue el inicio de una cadena de éxitos musicales que se prolongó durante 2 décadas, con producciones especialmente preparadas para la española, donde recorrió la balada, el bolero, la ranchera. Rocío Dúrcal llevó a la cima temas como Quédate conmigo esta noche, Fue un placer conocerte.
Fue un placer conocerte y tenerte unos meses.
La guirnalda, Costumbres.
No cabe duda que es verdad que la costumbre.
Amor eterno y bueno, todas las favoritas de los mariachis y de nosotros, claro que sí. En esa misma década, Lucha Villa triunfó con temas como Inocente pobre amiga, Juro que nunca volveré, La diferencia. Bueno, es que de verdad, este hombre, lo que le sobraba era talento. Artistas también como Vicente Fernández, Rafael, Lupita D'Alessio, María Victoria, Pedro Vargas, Lola Beltrán, Amalia Mendoza y Cornelio Reina empezaron a grabar sus temas con muchísimo éxito y encontrar mucha aceptación en el mercado hispano. O sea, porque
no era suficiente que él tuviera el talento para llevar su carrera al cielo, sino que también a esta bola de personas, a esta bola de artistas, se los llevaba también paseando por ahí a la cima del éxito. Realizó grabaciones de sus grandes éxitos en inglés, portugués y japonés. Grabó también 5 películas entre los años del 74 y el 81. Y llegamos al año de 1980. El disco Recuerdos, grabado en Londres, inició una cadena de éxitos nunca vistos en un artista mexicano. He venido a pedirte perdón, fue el comienzo. Seguido de Con tu amor. No me vuelvo a enamorar.
No me vuelvo a enamorar. Totalmente para qué.
Ya lo sé que tú te vas.
Te deseo buena suerte. Hasta nunca. Mi amor.
Es que en verdad todas y cada una tienen una letra. Bueno, pues es un icono, ¿verdad? Que todo el mundo conocemos sus canciones, pero ahora que estoy haciendo este resumen y esta investigación, me sorprendo de verdad que cada canción y cada título que leo es una canción buenísima. Pero bueno, continuemos. Todas estas que les comenté fueron parte de su disco de boleros, Cosas de Enamorados. Pulió su perfil de productor musical y realizó obras magistrales al lado de grandes arreglistas y productores como Homero Patrón, arreglista de temas como Amor Eterno, Costumbres, Hasta que te conocí, No discutamos y Querida.
Querida.
Aunado a sus éxitos como intérprete, siguió componiendo canciones exitosas para otros cantantes como Angélica María, Rocío Dúrcal, la cual consiguió su primera nominación al Grammy con el tema de Amor Eterno en el 84. Posteriormente en el 86 con La Guirnalda.
Le hice una guirnalda con puras bugambillas, la puso en mi frente.
Lucha Villa triunfó en México con No discutamos, Tú a mí no me hundes y Ya no me interesas.
No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas.
Daniela Romo llegó a los primeros lugares con temas como De mí enamórate. Lucía Méndez con Un alma en pena. Todo el éxito acumulado le ayudó a llegar al mercado europeo, que conquistó gracias a sus temas rancheros y de boleros, así como sus duetos con la española Rocío Dúrcal, con quien formó una exitosa pareja musical. Juntos consiguieron ventas por más de 30 millones de discos en América y Europa. Decenas de discos y conciertos marcaron el paso de esta mancuerna, que vio su último disco en el 97. Titulado Juntos Otra Vez. Apoyó las carreras de otros artistas y así es como en el año 90, Juan Gabriel comenzó el decenio de los 90 con una de sus más famosas presentaciones, la realizada en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de 1990. En las cuales estuvo acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, dicho concierto generó polémicas en la época debido a que el llamado principal recinto cultural de México acogería la presentación de un cantante considerado popular. Y para ellos se escribieron cartas de protesta contra el recital buscando su prohibición. El entonces titular de Conaculta apoyó la presentación y anunció en respuesta a la polémica que las ganancias del concierto se destinarían a la Orquesta Sinfónica Nacional. Y pese a esto, el crítico Lázaro Azar declaró que Juan Gabriel había donado 1 millón de pesos de la época a la orquesta suficiente para comprarles instrumentos y pagar algunas giras. Finalmente, el concierto se realizó con éxito, con la asistencia incluso del presidente de la República en turno, Carlos Salinas de Gortari. Y un ambiente que el escritor alabó y calificó como apoteósico.
¡Yay!
El recital se convertiría en el más famoso del cantante.
Todos tienen oportunidad de estar en Bellas Artes.
Pese a las críticas posteriores en medios, como de una periodista, quien dijo que el concierto había convertido a Bellas Artes en un palenque, un estudio de Televisa, y que el recinto se había cedido al Star System de la televisora. En respuesta, Monsiváis calificó la presentación de Juan Gabriel como un triunfo de la diversidad. En este mismo recinto se presentó nuevamente en agosto de 1997, por si no había sido suficiente y por si no había habido suficiente odio lanzado hacia él, se presentó nuevamente para grabar un disco en vivo titulado Celebrando 25 años de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes.
Es una época muy hermosa de mi vida y he querido así compartirla con ustedes. Se está haciendo un video para dejarlo como un testimonio, para cuando yo ya no esté en este planeta, pues las próximas generaciones. Bueno, algún día me tengo que ir. Bueno, está bien.
Vinieron los años de vastas temporadas y giras por todo Latinoamérica. Para el 94 firmó contrato en exclusividad con BMG y en junio de ese año se lanza al mercado el disco Gracias por Esperar. En el 95, Thalía graba la canción Gracias a Dios, incluida en su exitoso álbum En Éxtasis.
Le di gracias a la vida, le di gracias al amor por estar contigo.
Canción que Juan Gabriel personalmente se la regaló a ella desde el 89 y que le dio la vuelta al mundo convirtiéndose en un hit mundial. Y esta canción también fue grabada por la cantante en inglés y lanzada en el mercado asiático. Interpretó géneros como el pop y la balada moderna, en los cuales consiguió ventas millonarias con temas como Pero qué necesidad.
¿Para qué tanto problema?
Así fue. Y Abrázame muy fuerte. A la par lanzó un disco con la banda El Recodo, con el cual logró éxitos con temas como Adorable Mentirosa, Infidelidad y Ya me voy. En 1999, la revista Billboard lo denominó The Latin Legend y lanza una publicación especial donde reconoce el aporte musical y el impacto de sus canciones en la cultura latina, en Estados Unidos y a nivel mundial. En ese mismo año, en España, se reconoció con el premio Ondas en una ceremonia ante la realeza española, donde fue congratulado con el premio a la excelencia. Sus éxitos radiales no siempre fueron a la par de sus récords en taquilla, pues desde el 87, año en el que rompió récords de ventas con su tema Debo Hacerlo.
Hoy esta noche ya saldré a cantar, si no me escapo de ella para atrás. Con esta fuerza de voluntad para cantar, el Debo Hacerlo.
Se mantuvo alejado de los estudios de grabación durante 7 años, periodo en el que colocó récords de entradas con llenos totales en Estados Unidos, México y América Latina, con temporadas de hasta 3 meses con localidades agotadas en el Centro Nocturno Premier, con temporadas como Al Natural, Mexicanísimo y Juan Gabrielísimo. Fue récord en Rose Bowl en California, con 75 mil asistentes,
en el 93, así como espectáculos en escenarios como el Madison Square Garden en Nueva York, el Estadio Azteca en la Ciudad de México, el Estadio Nacional de Chile, el Estadio Orange Bowl en Florida, en Madrid, en la Plaza de Toros México y en el Hollywood Bowl y decenas de palenques en México. En los años 2000, Juan Gabriel continuó cosechando éxitos a lo largo del mundo con sus presentaciones. La década del nuevo milenio trajo a Juan Gabriel el éxito en su voz y a la de decenas de artistas que siguieron llegando a las charts. Gracias a sus canciones, el grupo Maná logró un Grammy Latino por el tema Se Me Olvidó Otra Vez. Por su parte, el grupo mexicano Jaguares se mantiene por espacio de 4 meses en primer lugar de popularidad con la canción Te Lo Pido Por Favor. También en el 2000, Juan Gabriel consiguió llenar el Zócalo capitalino, dejando así el récord de asistencia prevaleciente hasta la fecha. Más de 350.000 personas le aplaudieron la madrugada del 1 de enero del 2000. Regresa en el 2002 al Auditorio Nacional, donde sus presentaciones se acumulan en más de un centenar de noches desde el 91 hasta el 2013, siendo el 2006 con 21 noches el año en que más ocasiones ha cantado en ese recinto. En 2004 vuelve por tercera ocasión a la Plaza de Toros México y realiza nuevamente una presentación más en el Zócalo de la Ciudad de México. En 2006 recibe de parte del Rey de España el Premio Guirnalda de Oro y la Excelencia Universal durante sus presentaciones en el Auditorio Nacional por la celebración de sus 35 años de carrera. Más tarde, en 2008, firma un contrato multimillonario con la discográfica Universal Music por espacio de 10 años. En 2010 lanza su primer disco con dicho sello llamado Juan Gabriel, un disco ranchero con el que celebra su regreso a la música después de 7 años. La primera ausencia discográfica que tuvo fue en el 86 al 94. El tema ¿Por qué me haces llorar? Se posicionaría en los primeros lugares de popularidad y presenta el disco con su tour bicentenario. A fines del 2010 lanzó un disco inmediato llamado Boleros, con cortes totalmente fuera de su estilo, siendo duramente criticado por la prensa y algunos críticos musicales por la carencia de producción y arreglos, siendo catalogado por la prensa como el peor disco de Juan Gabriel. En septiembre del 2011 vuelve con una producción llamada Uno es Juan Gabriel, con lo que reconquista nuevamente a su público y gana de nueva cuenta el respeto del medio musical. Inicia así la celebración discográfica por sus 40 años, el cual es el mejor concierto al que yo he ido. Tuve oportunidad de ir con mi mamá en su cumpleaños a un palenque en Guadalajara y wow. Pasaban y pasaban y pasaban las horas, la gente ya no tenía qué tomar y esta señora no dejaba de cantar. Pero bueno, esa canción tenía 11 temas de su afamado repertorio, algunos de ellos interpretados en décadas anteriores por artistas como Rocío Dúrcal, Lucha Villa y Rocío Jurado y unas más. Lanza nuevamente versiones de temas colocados originalmente en el género ranchero. Logra doble disco de platino en México y disco de oro en Estados Unidos, Venezuela, Chile y Argentina. Inicia la producción de un disco de duetos que se dividiría en 3 volúmenes con muchísimos artistas. En 2012 regresa al Auditorio Nacional con 12 presentaciones, celebrando sus 40 años de carrera. En el 2013 continuó con sus extensas giras a lo largo del continente americano y logra llegar por tercera ocasión al Palacio de Bellas Artes. Y es ahí donde se graba este icónico y tan memorable concierto. En En otoño del 2013, discretamente Isabel Pantoja recurrió a Juan Gabriel para grabar un nuevo álbum,
el cual permaneció inédito cuando ella ingresó
a prisión en España por delitos fiscales. Tras ser liberada, hizo su reaparición en los escenarios a finales del 2016, lanzando este disco inédito titulado Hasta que se apague el sol. El álbum fue certificado con disco de oro en España. Hasta aquí vamos a dejar su carrera, porque aquí fue cuando llegó el terrible día de su fallecimiento. Pero antes de relatarles o platicarles cómo fue ese día trágico, vamos a hacer mención de otros datos de su vida personal, dejando a un lado su vida profesional. Al momento del éxito de Juan Gabriel, no eran tan visibles ni influyentes los movimientos por la diversidad sexual en México. Por ello, uno de los aspectos de la vida privada del artista que generó morbo e interés y que nunca tuvo una respuesta clara fue sobre su orientación sexual. Debido a que su comportamiento era abiertamente femenino, su vestimenta colorida y su singular manera de bailar. Como consecuencia, el artista a lo largo de su vida recibió insultos, calumnias y burlas hacia su persona. Y en su biografía autorizada, el autor le preguntó abiertamente sobre el tema.
Juan Gabriel despierta mucha polémica a su alrededor. Que si tiene mujer, que si tiene hijos regados, que muchas y muchos se enamoran de él, que si es homosexual, que si es bisexual, transexual, transatlántico, transformer o divino.
Con esto nunca vamos a acabar y nadie se va a poner de acuerdo, porque las leyendas las inventan los públicos. A final de cuentas dicen que soy un fenómeno. ¿Eso qué es?
Debido a las agresiones a su persona, Juan Gabriel eludió las preguntas sobre el tema durante toda su carrera, y en una entrevista por televisión en 2002, un conductor le preguntó si era gay, a lo que el cantante respondió:
dicen que es gay. ¿Juan Gabriel es gay?
¿A usted le interesa mucho?
No, yo solo pregunto.
Pues yo le respondo con otra pregunta.
Dígame.
Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo.
Yo veo a un cantante frente a mí, veo a un triunfador.
Eso es lo más importante, porque uno no vale por las personalidades que otras gentes puedan achacar que esto y que el otro, porque hombre, todo lo que uno hace es lo que se queda y lo que vale. Los hechos son lo más importante.
¿Trascender?
Trascender o ser usted, ¿no? Pero hombre, la gente es inteligente, no es tonta.
Hay cosas que no se tienen que decir y cosas que se dicen.
Yo no tengo por qué decir, ni tampoco por qué decirle una cosa que ni a usted ni a muchas personas les interesa. Yo pienso que soy un artista, pienso que soy Juan Gabriel y que he dado mucho con mis canciones, y le voy a decir una cosa, Fernando. No soy el santo, pero tampoco el diablo que todos piensan o que hacen creer a la gente que soy. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que a la gente es muy curiosa y que quisiera saber más allá de la cuenta, pero tampoco la gente es tonta, y yo pienso que la televisión hoy vive en días en que hace muchas preguntas muy capciosas y que le gusta a muchos ir más allá del rating. Yo he aprendido durante la vida que estoy en el infierno y hago mi propia gloria. También he visto que estoy en la gloria y que a lo mejor hago mi propio infierno, pero no me llevo a alguien entre las patas, y que yo no soy mentiroso. Lo que yo digo es lo que yo siento, les guste o no les guste. Pero algo también sé y quiero decir que como ser humano, la vida es una y se tiene que vivir, y que si hay que pasar a mejor vida, pues se tiene que hacer en esta misma. Que se preocupen mucho por sus vidas y que dejen vivir las de los demás.
En el año 1996 concedió una entrevista especial desde la que fue su casa en Malibú. He aquí un fragmento de la misma.
Si hay un artista controvertido en México, ese es Juan Gabriel. Solo alguien con su seguridad y valentía es capaz de mostrarse tal cual es, sin máscaras de ningún tipo. Yo he tenido amigos como he tenido amigas. Nunca tuve preferencias sexuales de ninguna índole. Nunca crecí con esas cosas. Porque yo me crié solo, me crié salvaje. No tengo tabulaciones, no tengo medida, no tengo ley que me frene. Respeto para que me respeten, con eso me siento muy satisfecho.
Y ese aplauserío es porque de cierta forma los mandó a la chingada muy decentemente. Llegamos al día de los hechos. Se encontraba en medio de la gira México es todo en los Estados Unidos, la cual inició en Las Vegas el 19 de agosto del 2016. El 26 de agosto por la noche dio su último concierto en The Forum en Los Ángeles, recital en el que usó un escenario con vista de 360 grados y en el mismo recordó a la cantante Rocío Dúrcal. Cerró con un mensaje en las pantallas que decía: felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. El domingo 28 de agosto falleció a las 11:17 horas del Pacífico en un departamento de su propiedad en la playa de Santa Mónica, California. Fue realizada una autopsia a su cuerpo que determinó preliminarmente que el artista falleció tras un infarto agudo de miocardio. También tenía programado un concierto público gratuito en la Plaza de la Constitución de la capital mexicana el 12 de noviembre. Y la noche del 29 de agosto, sus restos fueron cremados en Anaheim, California, por decisión de los hijos del artista. Y así como esta muerte cayó de sorpresa a todo el mundo, debido a que fue súper repentina, estaba sumamente visible, porque en ese momento se estaba televisando su serie biográfica. Y bueno, el punto es que la gente fue un shock, que la gente no se lo creía. Y pues evidentemente, o debido a este shock tan fuerte, o este impacto tan fuerte, es que existen o se generan las teorías conspirativas. Así es que vamos a comenzar a mencionarlas. Tras su deceso, muchos fueron los rumores que acompañaron al cantante mexicano sobre la presunta mentira de su muerte, e incluso le empezaron a atribuir hijos, como lo dijo el ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Cuevas, sobre el hijo que tuvo con la cantante Aída Cuevas. Primera teoría. Según el medio Chic Magazine, Juan Gabriel falleció el mismo día en que se transmitió el último capítulo de su serie biográfica. Esta extraña coincidencia hizo que muchas personas, como siempre, comiencen a especular en torno a que el Divo de Juárez fingió su muerte porque el cantante mexicano estuvo involucrado en la producción y la serie habría sido la forma que utilizó para despedirse de su público. Un paréntesis a las teorías conspirativas. Antes de que se me olvide, vamos a comentar de qué trata esta serie biográfica, la cual fue súper exitosa, está súper fuerte, se las recomiendo si es que no la han visto. Tiene unas escenas que a mí personalmente me rompieron el corazón, específicamente en la que sus papás, como que el tema de la orientación sexual no les terminó nunca de caer. Las escenas que describen esa parte de la vida de Juan Gabriel, pobrecito, me partió el corazón. Hasta que te conocí es una serie televisiva que narra la vida del reconocido compositor y cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como, ya sabemos, Juan Gabriel. La narración comienza con el noviazgo de sus padres, y las dificultades que enfrentaron y las difíciles situaciones que marcaron su nacimiento, su infancia y adolescencia, lo que no impidió que cumpliera su destino y sus sueños de hacer una carrera musical y obtener la fama. La serie culmina con el emblemático concierto que en el Palacio de Bellas Artes en el 90, relata cómo su afición y talento musical lo ayudaron a vencer las circunstancias difíciles que marcaron su vida desde su nacimiento, el abandono de su madre, su vida como interno en una escuela de mejoramiento social, su estadía en la cárcel por una acusación falsa, la superación de la pobreza, gracias a su talento, y muestra los prejuicios que tuvo que enfrentar para imponerse en el medio artístico, convirtiéndose en un ícono musical profundamente apreciado en toda América Latina. La segunda teoría es qué pasó con su cuerpo. El 28 de agosto del 2016 se dio a conocer la muerte. Sin embargo, su familia, específicamente uno de sus hijos, decidió que no se le practicara una autopsia debido a que el cantante padecía problemas cardíacos, diabetes, neumonía e hipertensión. La oficina forense aprobó el pedido y tan solo se tomó una muestra de sangre que descartó consumo de sustancias ilícitas o medicinas. Y la tercera y última es ¿dónde está su cuerpo? El hijo mayor del cantante dijo que la falta de autopsia revelaba varias inconsistencias. Además, sus hermanos no quisieron decirle lo que hicieron con el cuerpo de este señorón. Tiempo después, Iván Gabriel afirmó que el cuerpo había sido incinerado. Bueno, estas son básicamente las tres teorías, pero como siempre, también existe el rumor de una cuarta. Varios periodistas de la farándula mantienen esta teoría vigente y es la que está vivo. Incluso hay quienes han asegurado haber visto a Juan Gabriel. Uno de los rumores que más sonó en el mundo del espectáculo estuvo orquestado por el ex-manager sobre la supuesta carta que habría escrito Juan Gabriel al presidente de México, Manuel López Obrador, donde explicaba las razones por las que fingió su muerte. En 2018, su ex-manager Joaquín Muñoz lanzó el libro Juan Gabriel y yo detrás de la muerte, donde revela que el famoso cantante en realidad estaba vivo y que fingió su muerte porque quiso alejarse de su familia y sus amigos, quienes, según dice, solo estaban cerca de él por su dinero e influencia. Considerado como uno de los mejores compositores hispanoamericanos más grandes de la historia y uno de los personajes más conocidos en la vida musical de México a finales del siglo XX, su obra abarca más de 1800 composiciones que han sido traducidas a idiomas tan diversos como turco, alemán, francés, italiano, japonés, griego, portugués e inglés, e interpretadas por más de 1500 artistas y grupos de todo el mundo, por lo que es el compositor hispano más cantado y versionado a nivel mundial.
Hasta aquí este episodio. Para mí, quiero concluir de una manera muy puntual, y es que no me deja de sorprender cómo una persona pudo ser tan icónica, tan reconocida y hasta la fecha tan recordado en un país que predomina el machismo y la homofobia. Yo honestamente no pienso que esté vivo, sí creo que murió, sí creo que la señora vivió muy deprisa y sí creo que nunca encontró el amor, como lo decían sus canciones de Yo no nací para amar. Nos escuchamos el próximo episodio para otro caso misterioso de teorías conspirativas.
Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
volvemos al estudio.